Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a quienes nos sintonizan en los 1430 AM y a través de www.uniminutoradio.com. Invitamos a todos y a todas a que nos sigan a través de Twitter en @uniminutoradio. Bueno, muy buenos días a la mesa de trabajo, muy buenos días al invitado. Buenos días, Wendy, ¿cómo estás?
Buenos días a todos los oyentes, buenos días aquí a la mesa de trabajo, al invitado de mi compañera Lina que me acompaña hoy. Bienvenidos todos los oyentes a escucharnos el día de hoy. Quisiera invitarlos a que nos sigan por nuestra fanpage, Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social.
Bueno, muy buenos días, Sebastián.
Buenos días.
¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado el día de hoy?
Muy bien, muchas gracias, Félix, de acompañarlos el día de hoy, especialmente porque pues ya los he acompañado más o menos con unas 4 veces, pero el tema de hoy es muy interesante, principal es el que más me interesa, que pues ya ahorita lo presentarán, pero feliz de acompañarlos el día de hoy, muchas gracias.
Sí, Sebastián nos ha acompañado últimamente en los anteriores programas, él nos ha propuesto varias ideas muy importantes desde la psicología, pero también uniéndolas a trabajo social, lo que estudia aquí nuestra compañera Wendy, también hacia otras carreras que nos proponen y nos ayudan a argumentar lo que nosotros dialogamos cada miércoles. Bueno, antes de dar una apertura al tema en el que vamos a desarrollar el día de hoy, si me permite la mesa de trabajo, es que quiero que nosotros nos concienticemos sobre lo que ha pasado en Mocoa y invitar a todos nuestros oyentes que nos pongamos en la mano en el corazón por lo que sucedió, por la tragedia que sucedió hace unos días. Así que pues quiero comentarles que en la Universidad Minuto de Dios, específicamente en frente de la universidad, están recibiendo libras de arroz, están recibiendo víveres. La idea es que nos acerquemos, tenemos 8 horas más o menos para ir a nuestra casa, regresar y poderles brindar una mano ayuda, ¿sí? Entonces la intención es que como Uniminuto podamos colaborar, ¿sí? Y también a las personas que nos están escuchando, que también pongamos nuestro granito de arena, ¿listo? Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y esto es relacionado a la educación. No sin antes, vamos a escuchar un audio y de allí pues empezamos a hacer el diálogo y cada uno va realizando los aportes que tenemos frente a la educación, frente al aula de clases y frente a todo lo que nosotros hemos experimentado cercanos a la pedagogía. Entonces vamos a escuchar el video, pues el audio que vamos a en un minuto.
Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo, interpretado por el super comediante Chespirito, con Carlos Villagrán como Kiko, Ramón Valdés como Don Ramón, Florinda Mesa como Doña Florinda, Rubén Aguirre como el profesor Jirafales, Y María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina. Dirección, Enrique Segoviano.
¿Qué estás dibujando?
Un señor.
¿Un señor con tres ojos?
¿Cuáles tres ojos?
¿Cómo cuáles? Uno, dos, tres.
Ay, no, papá. El del medio no es ojo.
¿Entonces qué es?
El ombligo.
¿El ombligo a la altura de los ojos?
Es que yo estaba dibujando al maestro Jirafales.
¿Y qué el maestro Jirafales tiene el ombligo a la altura de los ojos?
¿A la altura de mis ojos? Sí.
Me permito recordar a los señores padres de familia que si les permití presenciar el examen fue con la condición de que se abstuvieran de soplar.
Bueno, un momentito, pero ¿de qué sirve que le soplen un examen de dibujo?
Bueno, sí, pero es que...
Digo, malo que yo hiciera el dibujo por mi hija, ¿no?
Claro, pero es que...
Porque nosotros... yo lo que se califica es el dibujo en sí, ¿no?
Por supuesto, don Ramón.
Ahora, que si yo le hubiera puesto el color ahí en el negro, bueno, cuando menos, ¿no?
Bueno, pues lo que acabamos de escuchar es una propuesta que nos envía el profesor Alejandro Montaño, que en el día de hoy, pues, vamos a intentar hacer contacto con él, ya que no nos puede acompañar. Aquí lo que escuchamos es cómo don Ramón le está enseñando al chavo cómo dibujar y cómo realizar alguna propuesta o... ¿Algo, Sebastián, quiere aportar algo?
Bueno, lo que habíamos propuesto para el día de hoy era sobre la...
Sobre la educación.
La educación y cómo está... cómo el aula es el eje muchas veces de estos procesos educativos. Seguramente vamos a hacer abordajes hacia otros contextos, como estos que nos lo da, por ejemplo, los medios audiovisuales, El Chavo del Ocho... hasta las novelas que ahorita estamos viendo en las noches abordan este tema. Este siempre es un tema latente, bastante importante y que nos abarca a todos. Entonces, eso por ahora.
Exactamente. Entonces, pues, de antemano, pues, primero vamos a preguntarle al invitado para él qué es la educación.
Bueno, siempre me intento arriesgar a responder esta pregunta, pero es bastante difícil. Las aproximaciones que he tenido las he intentado hacer desde diferentes aspectos. Lo que podría decir de la educación es que es una herramienta, entonces, ¿para qué? Para vivir mejor. Considero que es una herramienta para vivir mejor, pero considero que no todo el mundo la está abordando así, porque a veces es una herramienta se toma desde un aspecto demasiado simplificado, demasiado sencillo, para abordar la cotidianidad, los problemas del mundo. Y entonces considero que lo que es para mí la educación debe ser una educación integral, diferenciada de la educación especializada, que actualmente es la que más se propende en el mundo. Entonces, para mí, algo intrínseco dentro de la definición de educación es que sea integral, ¿sí? Que aborde todos los aspectos de la vida humana, que por sí es bastante complejo, ¿no? Y que va más allá de la vida humana, sino la relación de este con su entorno.
Ok, perfecto, Sebastián. Pues sí, me parece un argumento bastante interesante porque, claro, la educación ha cambiado a través de los años y además hemos tenido diferentes, no solamente propuestas a través de la educación formal, sino también a partir de otros escenarios y otras complejidades de las cuales nosotros hemos visto. Bueno, tenemos una llamada del profesor Alejandro Montaño. Bueno, entonces vamos a seguir mientras hacemos un contacto con el profesor. Entonces, vinculado a lo que decía Sebastián, entonces claramente la educación ha sido bastante importante, sin embargo ha tenido bastantes cambios significativos para lo que somos hoy en día, ¿sí? quiero resaltar que la educación ha sido un proceso humano bastante complejo y que tenemos que tener en cuenta condiciones culturales y diferentes particularidades que tienen los seres humanos, ¿sí? Entonces la cultura y sus expresiones materiales, no materiales, manera de conceptuar, inventar, de descubrir y la percepción que nosotros tenemos de esto y de la vida. Entonces todo esto hace que nosotros podamos encaminarnos y poder llegar a, no solamente a formar a los demás, sino también a nosotros mismos. Bueno, con respecto a lo que hemos estado hablando frente a la visión y la concepción que nosotros tenemos sobre la educación, Wendy, tú, ¿cómo desde el trabajo social también y desde la experiencia que tú has tenido frente a la educación, cómo ves esto? ¿Cómo ves la visión educativa actualmente?
Bueno, primero quería contarte que, bueno, al ver el tema del día de hoy, que es la educación desde el aula de clase,
sí.
Pues no sé, primero entraba como en un choque, ¿por qué? Porque, no sé, creería yo que el tema se cierra mucho hablar de la educación únicamente en el aula de clase, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues ya chocaba un poco con esa visión, ¿sí? Y pues desde el trabajo social apostamos a, o sea, tenemos más apuestas colectivas, más apuestas comunitarias, apuestas en otros escenarios que no implican como tal una aula de clase, así sea formal o informal. Entonces, pues desde allí pienso la educación, ¿sí? La educación desde ámbitos cotidianos, desde escenarios particulares, con poblaciones diferentes, no simplemente estudiantes, ¿sí? ¿Me entiendes? Como en ese sentido. Y bueno, hablando pues un poco lo que estaba diciendo Sebastián acerca de los cambios que ha tenido la educación, también me parece importante resaltar que bueno, sí, la educación ha tenido saltos importantes desde la educación tradicional, como la vivimos de pronto muchos de nosotros en nuestra primaria o no sé, y pues la educación que se imparte hoy en día en las universidades, que ya se ve pues con apuestas pedagógicas diferentes, pero entonces en mi concepción es que estos escenarios con diferentes características son vitales para el crecimiento de todos nosotros, ¿sí? Bien sea pues desde la experiencia tradicional, también creo yo que es un escenario importante. Y también pues conjugándolo con la educación popular y las estrategias que surgen actualmente.
Sí, bueno, pues ahí tú tocas un tema que me llama bastante la atención y es la educación frente a nuestra propia experiencia desde la infancia hasta la actualidad, ¿sí? Y cómo nosotros tenemos la percepción de la educación cuando nosotros enseñamos. Sí, a partir de todas esas experiencias, a partir de los conocimientos que hemos adquirido a través de la academia, pongámoslo así, ¿sí? Para mí la educación nos hace libres, ¿sí? Sin embargo, cuando estamos tratando el tema del aula, me parece algo que es han existido a partir de la experiencia que yo he tenido gracias a Marfil y a las comunidades de diálogo, es que existen en el aula diferentes emociones. Entonces están emociones agradables, desagradables, pero también hay un rol que ejerce sobre otros, ¿sí? Un rol que, claro, enseña y que es orientador y que canaliza las emociones del aula de clase, pero que también en su gran mayoría hay una desarmonía, ¿sí? Entre algunos docentes y algunos estudiantes. Entonces, yo le quiero preguntar a Sebastián. Sebastián ha tenido o tuvo dentro de su experiencia en la carrera la oportunidad de poder vivir todas estas experiencias pedagógicas, no solamente en acompañamiento docente, sino también enseñando. Él en algún momento me comentaba que existían diferencias entre el rol del docente y los estudiantes. ¿Cómo esto puede afectar el aprendizaje, la formación estudiantil, la formación hacia otros seres humanos?
Sí, es un tema bastante interesante que intentamos abordar desde la psicología educativa y pues en general desde la educación. Algo que me parece importante resaltar es que, así como dice Wendy, el aula a veces genera choques porque es como apartarlos del mundo cuando uno entra al aula. Entonces, ¿qué conexión hay? Estamos abordando las problemáticas que tienen los muchachos, la sociedad, entonces se generan estas primeras dudas, porque la educación tradicional era muy de esto, y aún lo sigue siendo porque aún la educación tradicional está muy esparcida en el mundo, pero se está intentando hacer cambios y la idea es acercar el aula al mundo, ¿sí? Que no se cierre la puerta y se cierra también las problemáticas hacia el mundo, porque esta tampoco es la idea que se quiere. Si que tenemos una educación, ya la vemos que es como una herramienta para cambiar y mejorar el mundo. También veo un valor en el aula, ¿sí? Porque pienso que no la podemos desmaterializar totalmente, porque por ejemplo en la filosofía, ya que abordamos este tema que es tan importante para Marfil y pues, las asociaciones que propenden estos espacios, es que la filosofía también busca eso. Aunque estés en contexto, el filósofo también a veces necesita apartarse de su contexto para poder ver las cosas con perspectiva, para poder ver las situaciones con perspectiva, poder hablar con otras personas, hablar con especialistas, porque a veces en nuestros contextos, nuestros sistemas son muy cerrados. Entonces generalmente nosotros somos formados por personas que se parecen a nosotros, ¿sí? Nos van perfilando como ellos, digámoslo así. El aula nos permite una diversidad y hay propuestas muy interesantes. Por ejemplo, Henry Giroux en Estados Unidos promueve este tipo de que el aula sea un encuentro de subculturas, ¿sí? Que sea un encuentro de subjetividades. Eso permite, entonces sí, a veces toca hablar con alguien que es diferente a nosotros, a veces aislarme del mundo un poco porque me permite ver las cosas con perspectiva, analizar las cosas a veces un poco con más de calma, pero sin olvidar que el aula, que todo lo que se hace en el aula es para extrapolarlo al mundo, que tiene que ver con el mundo. Si perdemos este horizonte, pues el aula termina siendo más una cuestión productiva, una para el trabajo, ¿sí? Porque queremos especialistas en un aspecto, en un tema, para que salgan y laboren en un lugar específico. Muchas de las perspectivas actuales de la educación no es esa. De hecho, es romper fronteras. De hecho, la educación de Henry Giroux, el pedagogo que cito ahorita, se llama Pedagogía sin Fronteras, porque somos tan diferentes, somos tan diversos, y la idea no es eliminar esa diversidad, porque no es el ideal, pero sí podernos comunicar entre nosotros, porque nos comunicamos con las mismas personas, vamos a los mismos lugares, repetimos, ¿sí? Es como una constante repetición de la cultura cercana que tenemos. El aula nos puede permitir a eso. Entonces esas son como las tres propuestas que me gustaría nombrar.
Bueno, con respecto a lo que dice Sebastián, es muy importante. Claro, en el aula hay una diversidad, no solamente por los individuos, sino también por las personas que van a formar, ¿sí? Pero también hay algo que a mí me llama la atención, y es actualmente en la educación, y a partir de también la experiencia pedagógica que yo he tenido con algunos estudiantes de Uniminuto, es que ellos están acostumbrados a que llegue una persona con diferentes conocimientos y les entregue estos conocimientos, ¿sí? Entonces, no en todos, lo he visto, quiero aclarar eso, y es, pero sí en algunos, ¿sí? Y es que varias personas, cuando tuve la oportunidad de enseñar, me decían, pero ¿por qué no me das las respuestas? ¿Sí? O sea, no, ellos no se permiten tener una apertura hacia otro tipo de conocimientos, entonces no se permiten reflexionar, no se permiten preguntarse si lo que no les está diciendo es verdad, sino que se convierte en algo que termina siendo, le voy a dar todo el conocimiento que esté a mi alcance, ¿sí? Y ya lo consideramos como una educación en donde se está formando un ser humano, un individuo, y hasta ahí quedó, ¿sí? Entonces, me parece interesante la propuesta que tú planteas, porque eso permite que uno pueda avanzar en ese tipo de procesos, porque, claro, como educadores, como trabajadores sociales, como psicólogos, como otro tipo de carreras, necesitamos saber cómo enseñarle al otro, ¿sí? Porque eso, y más desde Uniminuto, porque nosotros tenemos un plus desde la parte social comunitaria, entonces nosotros en su gran mayoría estamos en comunidades, ¿sí? Entonces, igual cuando salimos hacia las profesiones, a ejercer nuestra carrera, a estudiar especializaciones, maestrías, doctorados, también necesitamos de este tipo de elementos. Entonces, es algo que sí me gustaría que acá en este país pudiera avanzar, si es algo que me gustaría. Y que también quiero resaltar que bastantes educadores que he conocido y que también deben estar escuchándonos, proponen diferentes herramientas para que este tipo de situaciones puedan llegar a cambiar. Sí, entonces, bueno, a partir de esto, ¿qué propuestas tenemos para poder modificar la educación que nosotros tenemos actualmente? A partir de lo que también tú propones, a partir del autor. Y quiero saber desde la opinión de Wendy Sánchez, que nos está acompañando acá, ¿cómo nosotros podemos modificar este tipo de concepciones que tenemos hacia la educación? Primero eso, y segundo, ¿cómo podemos enseñarle a los chicos que pueden ir más allá de lo que nosotros les proponemos, les damos?
Bueno, en este sentido, pues yo creo que, bueno, lo que tú me preguntas es algo muy complejo. ¿Por qué? Porque venimos, bueno, diría yo que es más fácil cambiar la concepción de educación desde, si trabajamos desde pequeños, en, no sé, hacia herramientas pedagógicas alternativas, que si, digamos, ya venimos construyendo nuestra concepción de la educación desde la educación tradicional y ya pues llegamos a grandes a tratar de cambiar eso, ¿sí? Digo yo que es muy complejo, pero que sí se puede hacer y sí se ha demostrado. De hecho, pues existen ya herramientas pedagógicas en donde se utiliza el aula de clase como una obra de teatro, en donde se enseña a partir de allí, en donde se interactúa más allá del que sabe y el que aprende, en donde, pues hablando un poco de lo que decía Sebastián, donde se comparte más allá de conocimientos académicos, también experiencias y las subjetividades de cada quien, y también pues eso contribuye a ampliar el conocimiento y ampliar las perspectivas de cada quien. Entonces pues yo diría que desde allí, pues quizás un poco desde Freire, con su educación popular y la construcción de conocimiento colectivo desde los saberes de la gente, y un poco más allá de la transmisión de conocimientos académicos, lo veo yo. Más allá de, bueno, aunque también pues ahí encontramos como en el camino la calificación, sí, como el cómo se mide la inteligencia. ¿Sí? Entonces, desde ahí también debería haberse un cambio significativo. ¿Por qué? Porque pues, no se puede hablar de educación popular y de educación que toma en cuenta las subjetividades de las personas cuando simplemente se califica cuantitativamente. Entonces, pues desde allí también, o sea, un cambio, yo que diría que pues, total hacia ese aspecto.
Sí, este tema me parece bastante importante, especialmente, o sea, todo lo que han dicho, y especialmente ese último, porque ahí se condensa todo. El que sabe, el que aprende y el que califica, ¿sí? Porque en esa calificación hay un poder. Yo soy el que sé si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Esa fue, por ejemplo, mi tesis de grado, y fue analizar esto, porque los docentes califican como califican, y aún así en nivel universitario. Es una de las actividades más realizadas. Siempre hay que calificar, hay mínimo 3 cortes en la mayoría de universidades, en los colegios hay 4 periodos, bueno. Nos la pasamos calificando. ¿Y cómo calificamos? Calificamos como nos califican en el mundo. Entonces, hay alguien que sí sabe cómo es, pero no es una cuestión construida tampoco, donde la autoevaluación tampoco cuenta bastante. De hecho, en muchos lugares la autoevaluación cuenta un 5%, un 10%, y termina siendo más una propuesta un poco demagógica por intentando convencer, como si estamos intentando hacer unos cambios, pero porque la autoevaluación cuesta tan poquito, a diferencia de la heteroevaluación o de la coevaluación, cuando me evalúan mis pares. Y entonces está esa pasividad. Hay alguien al frente, y eso es la crítica que siempre hemos tenido, hay alguien al frente, nos dice cómo son las cosas y tenemos que intentar repetirlas, ¿sí? Pero ¿por qué no crear? Y es un llamado de la filosofía del siglo XX. Creemos, dejemos de ser sujetos tan pasivos, porque pues los resultados no han sido muy buenos. Tenemos que tener nuevas propuestas. Entonces considero que una es la calificación, desvirtualizar este tipo de calificación, ver propuestas. Algo que proponiera aumentar la autoevaluación. Para la autoevaluación se requiere una serie de valores, obviamente, porque es el miedo de muchos profesores, que el estudiante se evalúe porque se va a dar más nota para no perder el corte del periodo. ¿Por qué da miedo? Porque la nota es algo coercivo. La idea es una educación certificativa. No importa si aprendes o no. De hecho, muchas veces eso se deja de lado. Es si pasas o no. Entonces, ¿dónde queda este tipo de aspectos? Considero que una es la evaluación, la otra son los egos de los docentes. Es algo muy difícil los egos de los docentes, pero lo estamos intentando cambiar desde cambiar el concepto mismo de ser docente. Antes era quien transmitía, quien el maestro, el que todo lo sabe, y ahora pasa a ser un guía. Un guía que también está a la deriva porque también está construyendo procesos. Entonces cambiamos del que todo lo sabe a un guía. Considero que esas son dos propuestas fundamentales. Y la tercera sería abordar el contexto de las personas, porque nosotros pasamos cierto tiempo en la educación formal, en las universidades, en los colegios, pasamos cierto tiempo, que bueno, es bastante, pero de hecho pasamos más tiempo afuera de él, pasamos más tiempo con nuestros padres, pasamos más tiempo, en el transporte, no la pasamos más tiempo haciendo este tipo de cosas. Tenemos que abordar estos contextos. Hasta que no abordemos estos contextos, no vamos a tener cambios radicales en la educación de las personas.
Sí, tú tocas temas que se han discutido durante mucho tiempo, y de hecho me acerqué a tu tesis, la conozco, tu publicación también la conozco, que es relacionada a la parte de educación. Y claro, te entiendo cuando tú dices que hay unos egos de los docentes, porque ellos día a día también se están construyendo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué una persona viene a infundirme cosas que posiblemente él no las tiene totalmente integradas? Pienso yo, entre comillas, ¿sí? Otra cosa que también me parece muy interesante es como aquella subjetividad cualitativa, ¿sí? Lo llamo subjetividad porque entonces termina siendo una subjetividad del docente o del propio individuo frente a la autoevaluación. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me tocó calificar algunos parciales de algunos estudiantes y eran parciales abiertos, yo cómo colocaba una nota siendo más o menos que otra persona. ¿Cuál es el argumento que me dice que esta persona merece un 1, un 3, un 5 o quién sabe hasta más, ¿sí?
Ese fue uno de los aspectos que busqué en mi tesis, que era ver cómo se construían esas rúbricas de calificación. Entonces le preguntaba a los docentes, bueno, ¿tú cómo estás calificando a los estudiantes? Entonces ellos dicen, creo ítems y le asigno un porcentaje. Bueno, entonces yo le decía, ¿de dónde sacar los ítems? Muchos me decían que los sacaban del sentido común y de cómo los han venido calificando a ellos y de los objetivos que ellos tienen con la intención de formar a los estudiantes. Nombré tres aspectos, pero estos tres aspectos no eran tan generalizados, digamos que no tenía una reflexión tan profunda en todos los docentes. Entonces considero que esa era una de las dificultades. Y la segunda era el porcentaje, ¿sí? Y yo les decía, ¿por qué sacas un porcentaje? Y era por lo que ellos consideraban que valía más que otra cosa. Y muchos decían, es que así me han venido calificando. Yo califico porque mis profesores me calificaban así. Y así, pues yo sí considero que estoy bien formado. Y entonces, pues, ¿qué hago? Pues replico. Replico con los estudiantes este tipo de cosas. Pero en verdad se reflexiona tanto y estamos viendo que es la cotidianidad de los estudiantes. Estamos más preocupados por la nota porque el sistema nos exige esto, porque bueno, es cierto que necesitamos estandarizar ciertos procesos, pero se nos está yendo la educación ahí. ¿Dónde está el aprendizaje? Entonces considero que una de las cuestiones es esta, no es solo el estudiante el que tiene que pensar cuál es su posición respecto al docente, al aula y al mundo, sino el docente. ¿Cuál es su posición respecto al estudiante, al conocimiento, por ejemplo? Uno decir, bueno, en verdad lo sé todo, sé cómo abordar este tipo de problemáticas, ok, tengo estas herramientas, pero ¿qué más me falta? Y no tiene nada de malo de reconocerle esto a los estudiantes. Uno ve que muchas experiencias educativas exitosas se dan porque el docente se acerca con sinceridad a los estudiantes, decirles, yo no sé esto, yo también lo estoy intentando buscar. Esas experiencias son más agradables, porque ahí sí se da una construcción. Me interesa esa frase, no está el que sabe y el que aprende, están los que saben y los que aprenden. Sí, ambos, todos. Entonces considero que es un grupo, no se puede dividir de esa manera tan radical.
Sí, que en su gran mayoría se ve cuando se ejercen diferentes roles en el aula. Entonces está lo que tú ahorita mencionabas, que no verse en conjunto, ¿sí? Por ejemplo, para hacer los parciales, en mi caso, entonces la gran mayoría se utiliza es una plantilla, ¿sí? En donde se va mirando qué se ha hecho antes y cómo aplicarle, ¿sí? Entonces, hasta un punto me llegué a preguntar, aquí a la mesa de trabajo les comento, que realmente esto no era algo coherente para con la evaluación de un estudiante. O sea, yo llegué a pensar si también me estaban evaluando de esa manera, y realmente siempre he tenido un choque frente a eso. Para ello, se está intentando mejorar día a día, desde Uniminuto también, este tipo de apuestas, porque acá en Uniminuto también las personas que llegan sin experiencia como educadores también tienen la oportunidad de relacionarse con estudiantes y adquirir experiencia, porque aquí no piden experiencia. Entonces, ¿cómo también los docentes empiezan a adquirir formación? Y porque también, a mi parecer personal, considero que, listo, esto es un plus y esto es muy importante, y esto me parece muy importante, porque eso le da una apertura hacia otros profesionales para que puedan ingresar a Uniminuto y a también otro tipo de instituciones. Pero considero que también es necesario tener otros estudios frente a la formación educativa.
Sí. Uniminuto principalmente se preocupaba por eso. Por ejemplo, todos los docentes asisten a experiencias exitosas que han tenido los docentes en semestres pasados. Entonces, lo que hacemos nosotros, hacemos algunas exposiciones, talleres recreativos. De hecho, ahorita en la Feria del Libro va a salir una de nuestras publicaciones, que es la primera que se va a hacer sobre experiencias educativas, como tal, con la editorial Uniminuto por primera vez, pues ya formalizada. Entonces, son cuestiones interesantes. Los docentes, he hablado con varios de ellos y se han empezado a preguntar por esto. Estas conductas, porque son varias, tan naturalizadas, cómo calificar, cómo me dirijo al estudiante, cómo se da una tutoría. Todo este tipo de conductas se están empezando a preguntar. Y esto me parece interesante, porque una cosa que hablábamos era, algo es el conocimiento disciplinar, ¿sí? Sabes, por ejemplo, sobre física. Otra cosa es transmitir la física. Es otra disciplina completa, la enseñanza. Y a veces hay personas que coinciden, lo que enseñan tiene que ver con el método educativo. Entonces, si estás en la facultad de educación y enseñas educación, bueno, te queda más sencillo porque sabes del tema. Pero si eres físico y no sabes enseñar, entonces en eso estamos trabajando, y considero que hay avances muy interesantes desde la vicerrectoría académica, personalmente, que participé, la oportunidad de participar ahí. Pero es eso, que empecemos a desnaturalizar lo que ha estado tan naturalizado, y estamos metiendo lo que vemos en nuestra cotidianidad en las universidades. Tenemos que empezar a transformar desde las universidades.
Bueno, con respecto a lo que tú mencionas frente a la publicación que ahorita este año va a salir, quiero que me comentes más acerca de lo que tú hiciste, de lo que tú escribiste, de todas las participaciones que tú tuviste con los docentes del programa de investigación de aquí, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Entonces, ¿cómo fue esta experiencia y cómo te dio la apertura hacia nuevos cambios en la educación?
Bueno, como les dije, tuve la oportunidad de participar en estas experiencias que se dan a inicio de cada semestre. Fue bastante interesante porque yo, como estudiante, fui el primero en participar en esto, que es de docentes a docentes, pero esta vez fue de un acompañante docente a docentes. Entonces fue bastante interesante que tuvieran la apertura a estas nuevas experiencias, de eso se trata. Fue bastante interesante, como les digo, fue este tema de la calificación, que se me hizo bastante complejo, cómo traducir lo cualitativo, porque primero veo cualidades en los estudiantes, características, y cómo la traduzco en números. Porque la tengo que traducir necesariamente en números cada 2 meses aproximadamente, cada mes y medio. Empezamos a trabajar en eso y empezamos a reflexionar sobre, bueno, cuál era el objetivo que se conseguía, por ejemplo, con la calificación cuantitativa. Había bastantes dificultades, porque resulta que la calificación cuantitativa muchas veces no tiene esa retroalimentación que esperamos que sea cualitativa. Especialmente cuando lo intenté hacer cuando era acompañante docente, era muy difícil que los estudiantes... Yo les daba la nota y se preocupaba más por la nota que por la retroalimentación. Y puede ser que no sea culpa de los estudiantes meramente, porque es que ellos han estado metidos en un sistema educativo. Personalmente, a mí también me pasaba, yo me preocupaba a veces más por la nota, porque estaba preocupado por este tipo de aspectos. Entonces considero que principalmente era eso. Luego intentamos analizar cómo íbamos a dar esa retroalimentación, y en mi experiencia vi que la tutoría era, creo, el espacio más eficaz, porque vivimos en una educación masificada, especialmente en la educación formal. Tenemos universidades donde hay muchos estudiantes, muchos procesos que hacer. Entonces, ¿en qué momento el docente habla con el estudiante realmente? No, estás hablando con un receptor, y pues eso no está bien. Tengo que conocer esa subjetividad. ¿Qué piensas? Son 30 personas, 40 personas, 20 personas frente a ti. Están viviendo cosas diferentes. No podemos asumir que están viviendo lo mismo. Y considero que la tutoría es un muy buen espacio para acercarme con los estudiantes. Lo intenté hacer con algunos, pues fue más fácil, con otros es más difícil porque tienen esa resistencia. De hecho, la tutoría se ve como un espacio donde me van a regañar. Me van a regañar, entonces decían, iban prevenidos o no iban. Hay una inasistencia a tutorías bastante alta en las universidades en general, porque no estamos acostumbrados. O sea, ¿qué me va a venir a decir este profesor? Lo tengo que ver en clase y ahora lo tengo que ver afuera de clase. Eso no suena muy chévere. Pero cuando el docente se acerca desde esa perspectiva más agradable, más ¿qué te pasó hoy? ¿Cómo tú tomaste específicamente este tema? Lo que llamamos educación individualizada, educación, creo que considero que es la única que puede haber, individualizada, es más interesante. Intenté hacerlo esto con la tutoría. Hay que abrir espacios. Es muy difícil, obviamente, porque hay unos aspectos económicos, hay unos sí, que son difíciles. Los profesores a veces tienen un número de clases. Entonces es difícil abrir estos espacios porque son muchos estudiantes. Pero igual considero que la tutoría o espacios alternos a este son bastante útiles. Entonces mi recomendación es esa. Obviamente hay muchas otras herramientas pedagógicas, pero la que yo encontré fue la tutoría, que implica un diálogo, que se conecta con esto, hablar desde la subjetividad de las personas.
Bueno, gracias por compartirnos, es la experiencia que tuviste. Vamos a escuchar una canción que fue propuesta para el programa, y por último te vamos a preguntar la formación como tal hacia el ser humano, o sea, el ser humano fuera del contexto académico. Listo, entonces vamos a escuchar la canción y ya volvemos.
Como quisiera volver a ser ese niño de antes, para poder aprender lo que no entendí de grande, para corregir. De la mano, niño, abrazar nuestro destino. De números y palabras también se hacen los caminos. De números y palabras también se hacen los caminos. A la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos, niños, adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Al changuito barrio, a los hijos de mi tierra, para se acerquen a la escuela. Los estamos esperando con el corazón contento y de guardapolvos blancos. Con el corazón contento y de guardapolvos blancos. Vamos niños a la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos niños adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar.
11 y 41 de la mañana, bueno, acabamos de escuchar una canción que se llama La Escuela, de Alejandro Lerner. Esta canción es propuesta para comprender la educación dentro de la escuela, como dice, para corregir errores, para reencontrar el rumbo, para que nos demos cuenta, ¿sí?, de todo esto que nos va a brindar las oportunidades para enfrentarnos a un mundo, para aplicar todo lo que hemos conocido y todo lo que hemos aprendido a través no solamente de nuestra vida, sino de nuestra formación académica en espacios hacia los demás. Bueno, ahora con respecto a la pregunta que le estaba haciendo a la mesa de trabajo, me gustaría preguntarle primero a Wendy, ¿cómo, y vinculado a lo que dice Sebastián acerca de la formación personal? Porque antes de ser educador y de enseñarle a otro, tenemos que ser personas.
Bueno, de hecho sí, o sea, es un tema muy, muy importante tener en cuenta que más allá de estar formando estudiantes, se están formando personas, y que esas personas, cada quien tiene su mundo y sus realidades, y es importante que los docentes, que los maestros, que los profesores, que los guías, bueno, como bien se le pueda llamar, tengan en cuenta esto, ¿sí? Que cada quien tiene un mundo, cada quien vive sus realidades, y sí, tenerlo en cuenta más allá de la transmisión de conocimientos, más allá, bueno, todo lo que estábamos hablando acá, la importancia de la integralidad, desde niños hasta adultos, porque igualmente, o sea, también los adultos también, bueno, existen adultos que también les hace falta un poco de eso. Entonces, la integralidad como personas y ya.
Sí, Séneca, un filósofo de hace muchos años, decía eso, que aprender a vivir la vida dura más de lo que dura la vida. Entonces tenemos una gran labor, y precisamente tomaban a Freire, de uno de los mayores, de lo que más destacaba Freire era eso, que hasta los adultos mayores tenían que aprender ya desde sus capacidades. Entonces mínimo les enseñaba, los alfabetizaba, y eso ya era una gran ventaja. Entonces es una educación así, que sea en todos los aspectos de la vida, pero también desde que somos pequeños hasta los últimos días de nuestra vida, nunca dejamos de aprender.
Exacto, entonces, bueno, pues para concluir, la educación necesita modificaciones, claramente, que se han ido viendo, han existido avances. Sin embargo, también, y relacionado a lo que mis dos compañeros mencionan, es la importancia de ser humanos, ¿sí?, de ser personas. Porque antes de yo llegar a enseñar a una persona, frente a una educación que me puede brindar un libro, frente a algo que me puede brindar el internet, el mundo, otras personas, tengo que aprender a dirigirme a estas personas, a dirigirme a la comunidad, a intentar llegarle a estas personas a las que vamos a enseñarles, a las que vamos a estar diariamente vinculados, porque diariamente algo que nos falta, ¿sí?, como seres humanos, es tolerancia, respeto, convivencia, que claramente nosotros lo practicamos, pero que ojalá se propenda a ser muchísimo mejor. Bueno, le agradezco a la mesa de trabajo. De esta manera, llegando al final de nuestra misión del día de hoy, agradecemos especialmente a Sebastián Salgado, nuestro invitado, por transitar con nosotros el día de hoy, compartir todas las experiencias que tuvo dentro de la formación y ya, pues, como profesional. También agradecemos a los comentarios, a la participación en redes sociales. También a Wendy le agradecemos, quien estuvo acá haciendo redes por Twitter y por Facebook. Y por también la participación de mi compañera, ella trabajadora social también de la Universidad Minuto de Dios, y quien ha participado también en las comunidades de diálogo de Marfil, quien también nos da un importante aporte frente a cómo podemos entender este tipo de dinámicas. También agradecemos al Control Master, que nos ha orientado y nos ha ayudado en todo este tipo de procesos. Estamos abiertos en nuestras redes sociales a que comenten, participen, a que propongan también frente a este tipo de dinámicas, frente a este tipo de temas. Entonces, síganos escuchando a través de www.uniminutoradio.com, a través de los 14:30 AM. Y de esta manera, llegando al final de nuestro programa del día, le agradecemos y espero que tengan un día muy bonito. Y no olviden tener solidaridad con Mocoa. Estamos aquí enfrente de la Universidad Minuto de Dios, recibiendo colaboraciones para estas personas que sufrieron una tragedia. Entonces, acuérdense que hoy por ti y mañana por mí. Entonces, gracias y que tengan un lindo día.
Hasta aquí transitamos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
En el 30º aniversario del Teatro Ditirambo, la Sala ACA presenta Cría Cuervos, escrita y dirigida por Rodrigo Rodríguez.
¿Y qué hacemos con la chiquera? ¿Cuántos millones tendrá de saldo?
Con la actuación especial de Sandra Mónica Cubillos, Sandra Mariño.